actualidad.
Hablamos con el profesor universitario Jacobo Machover, que da clases en la Universidad de Avignon y en la Escuela Superior de Gestión de París. Él es cubano, es escritor también, y nos va a hacer una valoración sobre el triunfo del no en Francia. Además, Jacobo está participando en Madrid en un homenaje al escritor Elías Canetti. Hola, Jacobo, ¿cómo estás?
Bien, de lo más bien. Acabo de llegar a Madrid y siempre es una alegría para mí.
Nos gustaría que nos contaras cómo valoras tú el triunfo del no en el referéndum francés a la Constitución Europea.
Mira, yo creo que es, en primer lugar, eso yo creo que todo el mundo lo ha visto, es un no de rechazo total hacia dos cosas. En primer lugar, la política interior francesa y particularmente al presidente Jacques Chirac y a su primer ministro. Y también un rechazo a un texto, el de la del Tratado Constitucional Europeo, que es un texto extremadamente ambiguo y que es un texto también bastante ilegible. Yo creo que hay un rechazo en francés, se puede decir, el ras-le-bol, el hastío, de una posición, a fin de cuentas, bastante antidemocrática, ¿no?, en relación con lo que podía pensar la opinión. Es decir, se presentó ese texto como una maniobra política, creyendo que eso iba a ser votado sin problema, y bueno, era una jugada política del presidente Chirac, y como muchas de sus jugadas políticas, pues le salió el tiro por la culata. Eso por un lado, la cuestión del rechazo, y por otro lado yo creo que fue una afirmación de esas que tiene periódicamente Francia o parte de la población francesa, que es una afirmación que a mí me sorprendió favorablemente, que es una afirmación de libertad, con todas las ambigüedades que eso pueda tener. Es decir, que las motivaciones del no son miles. Eso va desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, pasando por los socialistas, por los centristas, por votos comunitarios, y por un rechazo también muy grande a la posible entrada de Turquía en la Unión Europea. Entonces todas esas voluntades se juntan en una misma opinión, pero con una diversidad extrema. Lo que pasa es que se ha querido desvalorizar esas opiniones, porque evidentemente son heterogéneas, no hay lugar a duda, entre Laurent Fabius, el dirigente socialista, y Jean-Marie Le Pen, el dirigente de extrema derecha, que apareció poco en la campaña, no hay ningún punto en común, ¿no? Entre unos y otros no hay realmente ninguna convergencia de punto de vista. Pero también había esa heterogeneidad, creo, dentro de la clase política que llamaba a votar sí.
Cuéntanos, Jacobo, tú cómo viviste la jornada electoral, la jornada del referéndum. Me comentabas que la viviste de una manera muy especial en un colegio electoral parisino, ¿no?
Sí, porque tengo un amigo mío, un vecino, que cuando fui a votar ahí me pidió que asistiera ahí, que colaborara para abrir para contabilizar los votos, ¿no? Y entonces a las 10 de la noche pues estuve allí, es en un barrio otrora popular de París, y bueno, ya teníamos todos los sondeos y los resultados que estaban a favor del no, y una cosa extremadamente sorprendente, porque París votó al 65% a favor del sí, ¿no? Entonces, bueno, teníamos discusiones ahí en la mesa, pero no eran discusiones violentas, no había un enfrentamiento como lo pudo haber antes de la campaña entre los partidarios del sí y los partidarios del no. Ahí había como algo, como que la gente que había votado sí tenía en realidad ganas de votar no, ¿no? Y entonces había una una cosa primero de extrañeza, y yo creo que habrá que hacer un análisis sociológico muy profundo, porque las grandes ciudades como París y Lyon votaron a favor del sí, mientras la gente de más bajo nivel económico votó a favor del no, y digamos, el pueblo votó a favor del no, y es una cosa extremadamente significativa, ¿no? No quiero decir con eso que hay de nuevo lucha de clases en Francia, pero sí que hay un rechazo a las instituciones, a la vez políticas, mediáticas y de todo tipo. Además, hubo como una cosa de demasiada manipulación mediática. Por ejemplo, el presidente Chirac intervino 4 veces, tres veces antes del referéndum y una vez después, intervino 3 veces a favor del sí, y ese tiempo no estaba contabilizado en la campaña electoral, ¿no? Entonces, bueno, había una evidencia de desequilibrio democrático, y hubo incluso entre los periodistas, entre muchos sectores de las redacciones de televisión, de la televisión pública, y en muchos periódicos, hubo una especie de pequeña rebelión, por lo menos una protesta de muchísimos periodistas que decían que las cosas no estaban equilibradas. Y a pesar de todo el bombardeo mediático de todas las personalidades que llamaban a votar sí, pues se votó no, y masivamente.
Jacob, ¿cuál ha sido el voto de la comunidad judía francesa? Me imagino que no habrá sido un único voto, pero ¿cuáles han sido los debates que hubo internamente dentro de esta comunidad?
No se puede saber, ¿no? Porque todo el mundo estaba extremadamente dividido, ¿no? Por un lado, una personalidad de la comunidad judía, la personalidad más importante de la comunidad judía francesa, que es Simone Veil, la antigua presidenta del Parlamento Europeo y antigua ministra, y hoy día miembro del Consejo Constitucional, intervino para llamar a votar sí. Y en realidad tengo que decir que fue la única persona que podía haber influenciado, en mi caso, un voto a favor del sí, porque ella intentaba volver a los principios que habían hecho Europa, es decir, superar el enfrentamiento entre Francia y Alemania y lanzar, construir las bases de una paz permanente en Europa. Y ese era el argumento, bueno, que es el argumento esencial de la construcción europea, pero que muy poca gente sacó a relucir, excepto ella. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo, y eso se puede ver, por ejemplo, en un artículo que hay en un sitio web muy importante que se llama Proche-Orient Info, sobre el Medio Oriente. Hay la directora de ese sitio, que se llama Elisabeth Chemla, una antigua periodista del Nouvel Observateur, y hizo un artículo poco antes del voto, pidiendo a la comunidad judía que no votara no, ¿no? Que eso era un voto que era como un voto suicidario, lo que significa que en realidad la comunidad judía también tenía ganas, o buena parte de la comunidad judía tenía ganas también de mostrar su rechazo a la política de Jacques Chirac por 2 razones. Una, que había dejado desarrollarse el antisemitismo en Francia, sobre todo en el año 2002, cuando estaban las elecciones presidenciales. Y estoy midiendo mis palabras, hubo realmente una dejadez en ese aspecto, es decir, que se dejó subir el antisemitismo en Francia hasta niveles insospechados. Y por otro lado, el apoyo sistemático de Jacques Chirac a la política árabe, ¿no? Y particularmente a los movimientos palestinos y a la OLP de Yasser Arafat, ¿no? Prueba de ello, no hace tanto tiempo, eso nosotros no hemos olvidado, murió Arafat en Francia. y con todos los honores. Entonces yo creo que hubo un deseo de revancha en relación con eso, y también en relación con la cuestión europea, es decir, que la posición de la Unión Europea en relación con el Medio Oriente o en relación con Irán, yo creo que no es la posición que la comunidad judía desearía, es una posición unilateral y bastante fuera de las realidades, y por eso la Unión Europea no influye realmente en los procesos de paz que pueda haber habido en el Medio Oriente.
Y finalmente, Jacobo, ¿qué horizontes se dibujan en Francia después de esta votación de no? ¿Tú cómo ves ese futuro europeo para Francia?
Bueno, yo creo que por el momento hay tremendo follón, ¿no? Hay una crisis política impresionante. Hemos pasado una noche muy extraña. Poca gente durmió, porque los resultados llegaron tarde y porque hubo mucho debate. Y entonces, bueno, todas las conjeturas, todas las alternativas son posibles. En primer lugar, hay una cuestión de que la Unión Europea tiene que tomar conciencia de que el voto no era un voto anti-europeo, sino un voto contra el Tratado Constitucional Europeo, ¿no? Porque hay que decirlo muy claramente, hay cosas en ese tratado que son realmente, tanto a nivel social como a nivel de las instituciones, como a nivel de las formulaciones mismas, que son contradictorias, incomprensibles y que van en contra de los intereses más elementales de los pueblos europeos, de una parte de los pueblos europeos. Entonces, bueno, la Unión Europea tiene que entender eso, en primer lugar, y tiene que aceptar la realidad de un voto democrático. Es decir, está fuera de onda intentar hacer votar de nuevo al pueblo francés, porque habrá un no aún más rotundo, ¿no? Incluso si se hacen unos cambios en la Constitución, porque la Unión Europea no puede concebir que un país le diga que no. Por otro lado, a nivel interno, pues se impone un cambio radical. Ya que el presidente Jacques Chirac anunció que no iba a dimitir, de todas formas no puede seguir con esa política. Tiene que haber un cambio. El cambio que se impone es el de nombrar a Nicolas Sarkozy como primer ministro. Como se odian tanto Jacques Chirac y Sarkozy, eso equivaldría a una cohabitación. Y bueno, no está en los deseos del presidente, pero es la solución que se impone. Y bueno, por otro lado, la crisis afecta no solo al gobierno, sino y tal vez aún más al Partido Socialista, es decir, que los que son minoritarios dentro del partido son mayoritarios dentro de la población, y concretamente los Enfabius y parte de la izquierda del Partido Socialista, es decir, que apostaron por no seguir a la dirección del Partido Socialista, y tuvieron toda la razón porque ganaron, ¿no? Y bueno, era también una especie de rebelión contra el aparato, lo que en realidad a nivel de las futuras elecciones presidenciales plantea la posibilidad de un duelo entre Nicolas Sarkozy y Laurent Fabius. Yo personalmente estoy bastante contento de que así sea, porque tanto por un lado como por el otro, digamos que son políticos más realistas, menos doctrinarios, menos espectaculares, mucho más eficaces a nivel de política nacional como de política internacional, gente con los pies sobre la tierra, y en el caso de uno como en el caso de otro, gente que me parece más acorde con las realidades y con las aspiraciones del pueblo de Francia.
Muchas gracias a Jacobo Machover por esta interesante valoración, recién venido de París además, y esperamos que estas jornadas que va a participar sobre Elías Canetti sean también tan interesantes.
Muchas gracias a ti, y bueno, y un saludo a los oyentes de Radio Sefarad.